Más allá, vamos con la segunda pregunta, Vende Núñez.
Deslizó la crítica, atención. Segunda pregunta es el test de actualidad con Michel Delerf. ¿Cuál de los siguientes personajes no apoyó a Boric la semana pasada? Alternativa A, Ricardo Lagos. Alternativa B, Carmen Frey. Alternativa C, Lucía Iriar de Pinochet. Alternativa D, Pedro Pascal.
No, la señora Lucía. ¿Está la señora Lucía todavía? ¿No?
Está
la... Hace tiempo no sabía mucho de ella.
Se confirma que está viva y se confirma que no apoyó a Gabriel Boric. Dos de dos. Muy
dos
bien,
de dos, muy bien. Confirma que es un tipo informado. Atención, pregunta tres. ¿En qué región convencionales sesionaron e hicieron una fiesta en un hotel, sacaron licores del bar y se bañaron en la piscina a las 3 de la mañana? Alternativa A, en la región metropolitana. Alternativa B, región de la Araucanía. Alternativa C, región del Biobío. Alternativa D, ninguna. Fue una noticia falsa.
No, no, no. Hasta el momento lo que se dice es que fue en la Araucanía, aunque hay quienes ya desmienten. Pero inicialmente las noticias son en la Araucanía, aunque estamos a la espera de que se clarifique oficialmente ese hecho.
¿Respuesta definitiva, Michel?
Sí, es pues, respuesta definitiva.
Y la respuesta es ¡incorrecta!
¡No!
¡Qué maravilla! ¡Lo logramos!
No, pero ¿por qué disfruta cuando se equivoca el invitado?
Porque soy un espectador promedio.
Oye, no, pero en serio, ¿eso ya lo desmintieron?
Hasta el momento es una fake news.
¿Es una noticia falsa?
Por el hotel, ¿ah?
Y fue en la región... Fue la región del Biobío, claro.
Ah, no, fue Biobío.
Fue Biobío.
Oye, pero no importa, Michel, el error te humaniza. Atención, vamos con...
No, es verdad.
Otra pregunta del test de actualidad con Michel Delerf. ¿Qué rostro del espectáculo chileno renunció a su trabajo para unirse a la campaña de Kast? Alternativa A, Yuyunis Navas. Alternativa B, Daniela Chávez. Tú le pones muchos likes, te he visto, Michel. Alternativa C, Nano Calderón. Y alternativa D, Paula Daza.
Paula Daza, absolutamente sí, claramente.
Respuesta correcta.
Excelente.
Muy bien informado.
Extrañaremos las luces, ¿eh?
Extrañaremos las luces.
Bueno, seguramente las va a seguir luciendo, digamos, pero en otro cargo. Atención, Michel Delerf, experto en gestión de emergencias, conversando en el día de hoy acerca del incendio de Quilicura, lo que pasó en Valparaíso y también contestando el test de actualidad del país generoso. ¿En qué equipo juega Christian Endler, capitana de la selección chilena y mejor arquera del año? Alternativa A, Olympique de Lyon. Alternativa B, Olympique de Marsella. Alternativa C, PSG, Paris Saint-Germain. Y alternativa D, en otro equipo.
Ay, el fútbol me pillaste en el Olympique.
¿Cuál de los dos? ¿Lyon o Marsella?
No, de Lyon.
Respuesta correcta. ¡Epa! Muy bien, a pesar de no ser un gran fanático del
fútbol. Se tiró a la chunte como en la prueba de aptitud, ¿eh?
Oye.
Igual como hizo en la PAA.
Llevamos 4 de 5. Si responde esta correcta, califica como altamente informado, Michel.
Exactamente, entra en las grandes ligas, se sube al podio.
Atención, Michel, internacional. ¿Cuánto duró Magdalena Andersson como la primera mujer en el cargo de primer ministro de Suecia? Alternativa A, 8 segundos. B, 8 minutos. C, 8 horas. D, 8 días.
Wow. 8 días.
Y la respuesta es incorrecta. No está medianamente informado Michel Delerf. 4 de 6 fueron solo 8 horas, pero te quiero contar que ya volvió a asumir, para que te quedes tranquilo. Michel, ¿qué te pareció esta experiencia absolutamente adrenalínica e informativa a la vez?
No, altamente estresante.
Nunca más.
Y Michel ya había Nunca tenido más. Un día estresante a propósito de las emergencias y los focos que
lo dejamos con el ojo tiritando, con el párpado en movimiento.
Sí.
Michel Delerf, extraordinario, te queremos dar las gracias por esta conversación, por la participación en esta sección que estamos probando, sí, como piloto, así que se puede decir sin problema que Michel Delerf es el primer chileno que se somete al test de actualidad de un país generoso.
Ahí está, histórico.
No, muchas gracias.
Grande Michel, que te vaya muy bien.
Un abrazo, que estén bien todos.
Chao, querido. Ahí está, Michel Delerf, entonces.
Quedó mal un poco, ¿eh?
No sé si.
Sí, poco...
No, pero yo cuento que tuvo una buena participación.
4 de 6, está bien.
Súper bien. Excelente participación.
Oye, atención, vamos a una pausa, pero antes tenemos unos mensajes, ¿no?
Claro.
Porque la cerveza Coors Original nace cuando Adolf Coors viaja a América a cumplir su sueño, ser maestro cervecero. ¿Fue fácil? No, por supuesto que no, pero nunca, nunca se rindió y su coraje se transformó en una tradición. Coors Original, prueba algo nuevo de hace 148 años, está en un país generoso.
Es ahora o nunca, solo hasta mañana puedes votar en los premios Musa 2021, ¿ah? Porque son ahora, el jueves 2, para que elijas tú mismo a lo mejor de la música en Chile. Vamos a conocer a los ganadores en esta ceremonia única del jueves 2 de diciembre, claro. Ya lo sabes, ¿ah? Puedes votar hasta mañana en la www.premiosmusa.cl. La música que nos inspira. Presenta Tritón. Disfruta la vida en cada mordisco.
Y atención, le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Universidad Autónoma, ¿no? Que te pregunta hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma, hasta dónde quieras llegar. Postula a la Universidad Autónoma de Chile en Santiago, Talca y Temuco. Adscrita a gratuidad. Universidad Autónoma de Chile más universidad también forma parte de esta familia llamada Un País Generoso.
Muy bien, vamos a ir a la pausa. A la vuelta viene el viaje en el tiempo con unas efemérides realmente infartantes, ¿eh? Si tienen alguna, por favor, sugiéranla porque este es el momento. Después ya no va a ser posible porque ya nos lanzamos en día lunes. La pausa.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Pizza Hut siempre te entrega más. Presenta la hora en Rock and Pop.
Rock, pop.
Es la hora Rock and Pop. 7:05. En mi casa a todos nos gusta una pizza distinta. Yo prefiero la doble pepperoni. Los más chicos son fanáticos de la Meaty Barbecue y a mis papás les gusta la italiana. Antes era imposible ponerse de acuerdo, pero ahora en Pizza Hut pedimos una de cada una y todos felices.
En Pizza Hut nos la jugamos con todo y para todos los de la casa. Disfruta de nuestras exquisitas pizzas familiares por solo 7.490 pesos cada una. Elige la que más te guste. Doble pepperoni, Meaty Barbecue o italiana. Pídela ahora mismo en pizzahut.cl o al 600-424-6000 y retira en porque en Pizza Hut siempre entregamos más.
¿Qué cómo me siento con el plan 2x1 de WOM?
Sencillita, tranquilita, respiro y me porto a WOM.
Si tú también buscas la tranquilidad de tener nuevos planes con más gigas, este es tu momento. Llévate dos planes y paga solo uno por todo un año. En todos nuestros planes desde 9.990. Pórtate al 600, 200 mil o en WOM.cl. ¡Nadie te da más!
¡Así no más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Investigación número 520. Obesity as a risk factor for complications during acute respiratory infections in children. Pareciera una investigación hecha en Estados Unidos, pero si buscas un poco más, verás que fue hecha en Chile. También verás que ayudará a enfrentar las pandemias del futuro. Y si vas aún más lejos, verás que quien lideró esta investigación fue la doctora Loreto Fuensalida, la misma que hoy hace clases de biología celular y microbiología en la Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Disfruta esta Navidad con Samsung. Aprovecha este increíble concurso exclusivo en tienda Samsung. Por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un televisor de Frame de 50 pulgadas. Concurso válido hasta el 24 de diciembre. Ingresa tus datos en www.navidadsamsung.cl.
Colores y modelos sujetos a disponibilidad en tienda. Bases legales disponibles en www.navidadsamsung.cl.
Tómalo como siempre, o prueba algo diferente. Brinda con tus amigos, o no tomes. No te preocupes por las expectativas. Sé fiel a lo que tú eres. Cuando eres así, no hay forma incorrecta de vestir, sentir, bailar, amar, vivir. Disfruta como tú quieras. Valentine's. Stay true.
Disfruta Valentine's con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Extensión Duoc UC presenta Aniversario del Reencuentro. En noviembre celebramos los 53 años de Duoc UC con las mejores actividades culturales 100% gratis para todos. No te pierdas los conciertos íntimos de Nicole y de Javier Aparra y Los Imposibles. Suscríbete y participa en el sorteo por entradas a los espectáculos presenciales y revisa la cartelera completa de actividades en extensión.duoc.cl. Extensión Duoc UC, creando espacios comunes.
Recuerda, tienes hasta el 30 de diciembre para cambiarte a la tarjeta Cuenta Rut con Chi. Es más segura y permite realizar compras internacionales. Cambia tu tarjeta de banda a Chip en Centro de Tarjetas, Banco Estado Express y sucursales Banco Estado. Hazlo antes del 30 de diciembre de 2021. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Vecinos de La Reina, les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal para invitarlos a nuestra nueva sala de cine, Sala Nemesio, ubicada en la Casona Nemesio Antunes. Por primera vez, nuestra comuna cuenta con toda la tecnología para disfrutar de una experiencia cinematográfica de primer nivel. Todo de forma gratuita, con la mejor cartelera de cine y documentales. Revisa la programación en www.lareina.cl y disfruta de este nuevo espacio para la cultura.
A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú, sí, tú, le dan vida a un país generoso. Con el sello Rock and Pop 94.1, música 24/7. ¿Sabes lo que pasó un día como hoy? ¿Hace 20, 40 o 150 años? Nosotros sí. Estas son las efemérides en un país generoso.
Muy bien, señoras y señores, amigos y amigas, iniciamos el viaje en el tiempo de las efemérides en un país generoso de la rock and pop y partimos, cómo no. Pasaron muchas cosas importantes en un día como hoy, ¿eh? Pero nada tan importante como los 20 años sin George Harrison.
Tremendo, ¿eh? ¿Viste la dedicatoria de Paul McCartney hoy en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales?
Por mucho supuesto. Amor ahí, ¿eh? Te voy a contar algo que, digamos, que tiene que ver con la muerte de George Harrison, que lo vincula directamente con su amigo Paul McCartney. A pesar de que en algunos momentos de la historia de los Beatles, como hemos visto en el documental de Peter Jackson, no eran tan amigos. Pero bueno, el caso es que muere un día como hoy en Los Ángeles, California, en una casa de propiedad de McCartney.
Ah,
esa, mira, es la curiosidad, digamos. Estaba ahí, muere con Ravi Shankar, su gran amigo, ahí al lado de él, con quien ingresó al mundo de la psicodelia y se empezó a vincular sonoramente con el mundo de la India y del Asia, cosa que traspasó al resto de los Beatles también y que está, digamos, súper súper claramente expresado en un montón de canciones que compuso, a pesar de que al principio no le daban tanta cancha.
No, pues no, si él es conocido como uno de los grandes segundos de la historia, ¿no?
Bueno, claro. A pesar de que tiene himnos como el que estamos, sí, escuchando.
Qué bonita esta canción,
¿eh? Wild My Guitar Gently Weeps, una de las grandes canciones de George Harrison, junto a temas como Something, que debe ser la balada más linda del universo, Here Comes the Sun, otra canción increíble, bueno, Taxman del Revolver, I Need You, I'm Me Mine, que está en el Let It Be, y tantas otras, que tuvo después como solista también una carrera importantísima, el disco All Things Must Pass, justamente un disco doble que con puros himnos, digamos, es parte de la genialidad de George Harrison, que tiene una cantidad de costados sorprendente. O sea, cantautor, productor musical, productor de cine, filántropo, pacifista, ecologista, claro, guitarrista. O sea, la cantidad, sí, de...
Un renacentista.
Oye, un genio total.
¿Cómo se le ha recordado, digamos, por los fanáticos de los Beatles?
Como un grande entre tres entre otras montañas humanas, digamos, como eran Lennon y McCartney, ¿no? que se comían
todo, sí,
toda la cancha.
No, y cosa linda de este documental de Get Back es verlo en la posición en la cancha. Como, digamos, cualquier tipo de trabajo en equipo finalmente pasa por administrar personalidades también, sí, partiendo, claro, por la propia, ¿no?
Totalmente.
Como ubicándose en la cancha, no compitiendo con estos genios, sino que siempre desde atrás, ¿no? Siendo como el apoyo detrás de escena, de alguna forma, ¿eh?
Así es, y eso queda súper claro en el documental de Peter Jackson, que pueden ver, ahí está en Disney disponible, ya están los tres capítulos online. Fiel a sus creencias, finalmente sus cenizas se botaron en el río Ganges, digamos, se repartieron en el Ganges como buen budista o hinduista, no sé a qué religión.
Pero de allá.
Pero una de esas.
Allá, con túnica.
Una de esas. Así que sí, recordamos al gran George Harrison, sus canciones, su influencia, qué sé yo, un tremendo artista. Así es que cambiamos. Nos vamos a otra, mira. Y vamos de nuevo en el mood. Hoy día vamos más piano-piano, ¿eh?
Suavezón. Suavezón, como diría Marc Arián.
¿Cuántas veces toqué esta en la fogata?
Y rendía.
La mayoría sin éxito, pero a otras personas sí le funcionaba. Porque un día como hoy, del año 88, Guns N' Roses lanza su segundo disco. Después del exitoso Appetite of Destruction, lanza este llamado Lies, que fue un disco que no tuvo tanto brillo como el anterior, que fue un cañón, que tenía puras canciones que pegaban en la radio y convirtieron a los Guns N' Roses en lo que se convirtieron, digamos, la banda del momento en ese minuto en los Estados Unidos y en parte del mundo. Pero la gracia que tenía este disco, que tenía esta canción, que era una tremenda canción. Gonna think about you every day now. Bueno, el que no cantó esta canción en algún momento, el que no intentó ahí algún acercamiento,
un approach
con esta canción, es que no vivió realmente, qué sé yo. Bueno, el caso es que no pasó mucho con este disco. Tenía dos, tres canciones que pegaron, que eran radiales y todo, pero el himno es este. Y básicamente hacer esta efeméride era para escuchar esta canción, simplemente para darse el placer de escuchar Patience una vez más después de haberla escuchado 800.503.
Mira, aquí viene la parte. Vamos, sigan.
Bueno, el caso es que las letras eran tremendamente duras. Era una canción, era un disco mucho más directo, mucho más frontal en sus líricas. Y claro, tuvieron algunos problemas la banda también. Y el único sencillo como que se desprendió de alguna manera del resto de las canciones fue este, Patience, justamente, que estamos destacando acá en este lugar. Con esta canción te cuento que hace 49 años, en el año 1972, una pequeña empresa gringa llamada Atari presentaba su primer videojuego, que se llamó El Pong.
¡Buena! ¡Upa! Sí, pues.
¿Te acuerdas del Pong?
Sí. O sea, lamentablemente sí.
Lamentablemente sí.
Oye, pero te quiero contar del primer primo que me muestra un computador.
¿Ya?
Un Atari. Sí, ya, pero como el proto prehistórico, sí, ese modelo, y claro, de pronto el Pong.
Una revolución.
¿Cómo se abrió el cerebro? ¿Qué, esto es posible?
Claro.
¿Se puede jugar tenis en una pantalla?
Y uno mueve y va hacia donde uno mueve la cosita para pegarle, sí, la pelota.
Y mira, y rebota en el borde. ¡Oh!
¡Magia!
Oye, algo se ha avanzado, ¿eh?
Una locura, ¿no? Así que destacamos ese tremendo Pong, que después sirvió de base para muchos otros juegos que ya de manera más sofisticada, digamos, producían la misma sensación. ¿O no, Emi? ¿Tú quieres un gamer? ¿Valoras el Pong o no sabes de lo que estoy hablando? Perfecto, muy bien. Lo valora mucho, ¿ah? ¿Eh? Fantástico.
Eso dijo. Y ahora risas.
Ahí está la risa de mí. Ya, continuamos con las efemérides y seguimos en esta onda.
Oye, me está pasando cosas con tu música. Con el encuentro así como simpático.
¿Te revolucionaste con esta? ¿Te revolucionaste?
Como reflexivo. Encuentro reflexivo.
Porque un día como hoy, en el año 46, nace el poeta y cantautor cubano Silvio Rodríguez. En San Antonio de los Baños, Cuba, por supuesto. Guitarrista, eximio, exponente por excelencia de lo que se llamó la nueva trova cubana, ¿no?
Comunista.
Luego de la caída de Batista y la ascensión de Fidel Castro, del dictador Fidel Castro. Este título lo compartía con gente como Vicente Feliú, Noel Nicola, Pablo Milanés, Santiago Feliú, que apareció después, y tantos otros, ¿no? Bueno, tiene una cantidad de... ¿Tú sabes que partió haciendo tele Silvio Rodríguez? Era conductor de televisión.
Ah, mira.
En Cuba.
Mira. Y de pronto sacó la guitarrita.
Yo he visto una imagen y de pronto sacó estas tremendas canciones. No sé, tantas canciones. Tiene más de 500 canciones Silvio Rodríguez. Tiene más de 560 canciones. Ese es el número. Tiene una veintena de álbumes también. Y es un artista que ha sido influencia para gente como Joan Manuel Serrat, por ejemplo, que ha planteado que es el artista por excelencia, el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo. Frase de el mismo Joan Manuel Serrat. Un artista que ha influenciado a tanta gente, entre otros los Bunkers, por ejemplo.
Sí, pues.
Que tienen un disco en homenaje a Silvio Rodríguez. Y quiero mandarle un saludo a mi mujer, que no conoció en su época a Silvio Rodríguez y pensaba que las canciones de los Bunkers eran, digamos,
no,
Silvio interpretadas por
le
los
mataste
Bunkers,
la magia.
Eran de los Bunkers.
Le
así
mataste
que,
la magia. Así que
muy bonito.
Un departamentito en Ñuñoa mínimo leen los Bunkers al gran Silvio Rodríguez.
Bueno, claro, fue un tremendo disco también.
Oye, está muy buena. Yo te quiero pedir, por favor,
sí,
de que despidas el viaje en el tiempo con esta tremenda canción que ahora sí que nos vamos llorando, ¿eh?
Nos vamos llorando, exactamente. Será el objetivo del día de hoy, una de las canciones más lindas que ha dado el rock argentino. Vamos a presentar a lo que hizo Almendra en el año 1969. Sacan este disco, que tenía otros temas también, como Ana no duerme, por ejemplo, entre otros, pero quizá, pero la joya, la perla de este disco es Muchacha, sin duda. No hay otra, ¿no?
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas?
Qué linda canción, ahí está. El año 69, la banda de rock argentino Almendra saca este disco que se conoció como Almendra 1 o simplemente Almendra, disco homónimo, con esta canción. Ya conocemos parte de la historia, sabemos a quién se la compuso Spinetta, hay toda una trivia, digamos, ligada a esta tremenda canción, y claro, está considerada una de las cumbres de lo que se llamó después como el rock argentino, rock local o qué sé yo.
¿Y a quién se le dedicó?
A una polola, po.
Ah, ya. ¿Y cómo se llama?
No me acuerdo, no.
Ah,
no, pero búsquenlo. Búsquenlo en Google. Lo que me sorprende a mí es que yo tenía la idea que era una canción posterior, como que Almendra la había sacado a principios de los 70, pero 73, 74. Es del 69 este...
Tremendo.
Este disco, o sea, estaba pasando Woodstock, estaban las protestas por Vietnam, y Luis Alberto Spinetta ya estaba haciendo esto, como, digamos, en Argentina también, estaban en dictadura, la del 66 que se había instalado, habían subvenciones masivas en las calles, y estaba pasando esto. Así es que quería destacarlo, con eso te cuento que en un día como hoy nació Benjamín Vicuña, el 78.
¡Uy! Me enamoré.
Boneta Diego, el 90.
Me enamoré.
Luis Miguel y Ed Harris.
Qué grande.
Que cumple 71 años un día como hoy. Tremendo actor.
Tremendo.
Brutal. Es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino y el Día Internacional del Jaguar, fíjate.
Excelente, pues.
Excelente.
Lindo viaje en el tiempo.
Lindo viaje en el tiempo, para dejarlos bien abajo, porque no se puede ser tan feliz.
Es cierto.
Vamos a escuchar a Pedro Piedra, Bené Núñez. ¿A ti te gusta?
Gran banda, sí, pues, a mí y a toda mi familia.
Suena acá en la Rock and Pop. Y seguimos.
Así, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió. Menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente. En el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Y vi está la cama, el sol pega en la ventana. Tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar. No quiero saber nada de nada. A ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Invitamos a que te portes a WOM, porque tiene los nuevos planes que incorporan más gigas. Cámbiate al plan de 120 gigas por solo 11.990 pesos. Además, si portas dos, te los llevas por 5.995 cada uno por todo el año. Increíble. WOM, nadie te da más. Está en el tagadá de noticias de la Rock and Pop.
Y atención, fanáticos y fanáticas de la música, no nos cansamos de recordarte que este próximo jueves 2 de diciembre vivirás la segunda edición de Premios Musa. Para destacar a lo mejor de la música en Chile, tendrá una ceremonia de premiación épica en vivo desde el Teatro Municipal de Las Condes, con shows de Javier Amena, Santa Feria, Tiro de Gracia junto a Sofía y Metalingüística, desde España Lola Índigo y desde Colombia Morat. Además, entregaremos el premio sorpresa a la trayectoria a los Jaivas. Animan Fernanda Hansen y Felipe Abello este jueves 2 de diciembre a las 9 de la noche a través de todas las plataformas digitales de Premios Musa y de las 10 radios de Iberoamericana Radio.
¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Santiago, Talca y Temuco, admisión 2022. Universidad Autónoma está en el país generoso también, por supuesto. ¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa y ya venimos con esta tremenda conversación, ¿eh?, con el periodista científico argentino Federico Cuxo, que nos presenta su libro Odorama, una historia aromática del mundo acá en un país generoso.
¡Qué bonita conversación! Siempre se dice que el olor es lo que más evoca y todo aquello, pero ¿cómo se dio eso a lo largo de la historia? ¿Cómo olía Egipto, por ejemplo?
Buena pregunta, ¿eh?
¿Cómo olía? Siempre se dice que esas ciudades que uno admira en el día de hoy apestaban en cierto momento, como Nueva York, Londres.
París, ¿te acuerdas del perfume? ¿El comienzo del perfume?
Jean-Baptiste Grenouille.
Nunca te olvidaste, ¿eh?
Nunca me olvidé.
Y oye, pocas veces he leído algo y he sentido el olor de lo que estoy leyendo, ¿eh?
¿Se pasó?
Sí, increíble.
Ya, la pausa y nos sumergimos en esa conversación.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1, música 24/7.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
24 grados.
Investigación número 746. Algunos retos de la propiedad intelectual e industrial frente a la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías. Pareciera una investigación hecha en China, pero si buscas más, verás que es pionera en la regulación de la inteligencia artificial en nuestro país. Y si investigas un poco más, verás que quien lideró esta investigación fue la doctora Michelle Azuaje, la misma que hace clases de Derecho en la Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Busca un nuevo trabajo o atrévete con algo propio. Hazlo de siempre o cumple tu sueño. No te preocupes por las expectativas. Sé fiel a lo que tú eres. Cuando eres así, no hay forma incorrecta de vestir, sentir, bailar, amar, vivir. Disfruta como tú quieras. Valentine's. Stay true.
Disfruta Valentine's con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Presentamos la mejor noticia para los amantes de la moda. Distrito Argentino, el lugar que amas, desde ahora te espera. Todos los días, incluso sábados y domingos. Más libertad, más días abiertos. Distrito Argentino. Estamos en Avenida Las Condes, Paseo San Damián y en distritoargentino.com. Distrito Argentino, abierto todos los días. Las principales marcas argentinas en un solo lugar. Distrito Argentino, todo lo demás es poesía.
Oye, si las compañías de televisión te mandan un técnico distinto cada semana, ¿por qué no los mandas mejor a la con... ¿O es muy guam lo que estoy diciendo?
Olvídate de las visitas técnicas. Llegó a Chile WOM TV. Disfruta de canales nacionales e internacionales, Netflix, TNT Sports y mucho más. Toma el control desde 5.990. El primer mes en packs es gratis. WOM. Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Iván Núñez y Berna Guerrero. Perdón. Es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Verne regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
Muy bien, seguimos haciendo el país generoso. Vamos a escuchar a Duran Duran con esta que formó parte de una de las sagas de James Bond, ¿eh? De hecho, la que se llamaba justamente A View to a Kill, que lleva el título de la canción. Esto es A View to a Kill en la 94.1.
Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. We'll be right back.
Entrevistas, canciones, información y más canciones. Porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Berna Núñez están en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Muy bien, a continuación vamos a tener una conversación apasionante. De hecho, esperamos traspasar esa, la motivación que nos genera.
Hay expectativa.
Hablar acerca de la huella, de alguna manera, o del rastro que han dejado los olores, aromas, ¿no? Y toda la dimensión olfativa del ser humano en la historia, ¿no? A lo largo de los siglos. Porque claro, siempre se dice que no hay nada más evocador que los olores, digamos, que uno cuando siente un olor en algún lugar lo recuerda de manera nítida y se acuerda del fotograma, del momento, de la vivencia de manera genuina, ¿no? Queremos saber cómo se ha ido instalando eso a lo largo de la historia también, y hay alguien, un colega, que hizo esta investigación olfativa de la historia de la humanidad.
Por supuesto, el periodista científico argentino Federico Cuxo se preguntó cómo olían los dinosaurios, qué aromas gobernaban en Egipto, cuánto apestaban París, Londres, Nueva York, a qué huele una estrella, una galaxia, un agujero negro. Investigó, sí, y escribió y publicó un compendio de estas historias asombrosas y desconocidas bajo el título de Odorama, Historia Cultural del Olor, que presenta hoy en Un País Generoso. Bienvenido, Federico, a nuestro programa.
Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
No, muy bien, gracias a ti por darte el tiempo. Y cuéntanos, Federico, ¿cuál es la pulsión, cuál es la motivación que te llevó a investigar y a publicar esta historia cultural del olor en el mundo, ¿no?
Y la curiosidad, es como que es un tema que desde muy chico los olores, ya sean los olores buenos o los olores desagradables, me han llamado la atención desde que leí un libro que yo siempre recomiendo, que se llama El Perfume,
claro,
de Patrick Süskind. Y además, yo soy muy fanático de las películas históricas. Uh-huh. Y siempre que veía esas películas sobre el Coliseo Romano, sobre gladiadores, sobre, no sé, uh-huh, sobre reyes franceses, me preguntaba cómo olían estas personas, ¿no?
¿Cómo huele Cleopatra?
Es algo, claro, es algo que yo me lo pregunto, pero que la película no te lo muestra.
Claro.
Y bueno, y de esa curiosidad nació, ajá, este libro que yo creo que cualquier persona que lo empieza a leer, desde que lo lee, empieza a oler el mundo de una manera totalmente distinta.
Claro, claro. ¿Hay algún hilo particular que una, aparte de las particularidades vinculadas como al olor, ¿no? De cada época histórica en la que entras y todo aquello, pero hay una unidad, uno cuando se enfrenta al libro, ¿encuentra como un relato como único que va siendo hilado a través del olor, o son historias desperdigadas que te parecieron como sorprendentes a propósito del protagonismo que tiene este sentido, ¿no?
Sí, no, yo el libro lo dividí en tres partes, olores de ayer, olores de hoy y olores de mañana, porque si bien es una especie de biografía de los olores del mundo, o sea, cómo olía Roma, cómo olía Egipto, cómo olía América durante la conquista o durante la revolución, las distintas revoluciones americanas, mira, también me centro mucho en ¿por qué un olor nos despierta tantas memorias?
Claro.
¿Por qué el olor de los bebés es tan adictivo? Y también sobre las tecnologías, por ejemplo, ¿por qué fracasó el cine con olor? Y en especial sobre el futuro del olor. Me pregunto hacia dónde vamos, qué olores van a extinguirse. Y también ahondo mucho en lo que a mí es un tema que a mí me fascina mucho, que es qué lugar ocupa los olores en la identidad de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque así como los olores forman parte del patrimonio cultural de una nación, y es algo que me pregunto, ¿qué olores marca la identidad chilena? O sea, claro, Chile, ¿cuáles son los olores que marcan la identidad o la identidad argentina, por ejemplo?
Claro, oye,
olor a podrido. No, no, no.
Oye, querido Federico, ¿te parece si vamos al pasado de los olores, no? Porque es imposible no preguntarte. Yo sé que se activan inmediatamente las alarmas de spoiler, ¿no? De no contar demasiado, pero si tú me dices que abordaste el tema de cómo, qué aromas gobernaban el antiguo Egipto o cómo olían los dinosaurios, yo no puedo evitar preguntarte, Federico, ¿cómo olían los dinosaurios y esa época?
Estamos conversando.
Sí, no, te decía, sí. No, eso es un tema interesante porque cuando uno habla de dinosaurios, y curiosamente en Chile la investigación paleontológica está creciendo mucho, uno no se pregunta cómo olía ese mundo, ¿no? Era un mundo sin humanos primero, ¿no? O sea, ya a partir de la ausencia de seres humanos habla mucho, pero una de las cosas que yo le pregunto mucho a los paleontólogos es, bueno, estos animales tenían que comer, sobre todo los animales, los dinosaurios más grandes, tenían que pasárselas comiendo, y es interesante cómo que también defecaban. Entonces el mundo de los dinosaurios, que también era una atmósfera distinta, una atmósfera con mayor dióxido de carbono, un mundo donde recién aparecen las flores hace 100 millones de años, o sea, hubo años, eones sin flores, también es un mundo particular, ¿no? Obviamente claro, no existen registros de esos olores, pero uno puede imaginarse, así como cuando uno se acerca a una vaca, ¿no? El olor, ¿no? Un olor particular parecido, ¿no? Me parece que tiene que ver también con la imaginación. Imaginarnos cómo era un mundo sin seres humanos.
Claro. Oye, y si saltamos en el tiempo, digamos, nos venimos ya a la historia más contemporánea, a la historia antigua para nosotros, en nuestra historia, pero más contemporánea respecto a los dinosaurios. ¿Cómo olía Roma, por ejemplo? O Egipto. Uno supone que la cultura o que el higiene, a propósito de las ciudades, no estaba muy
de las tecnologías también,
desarrollado, ¿no?
Claro. Y claro, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Que casi siempre juzgamos el pasado a partir de nuestro presente. Pero, por ejemplo, en Egipto el olor del incienso estaba muy presente.
Ya.
Sobre todo porque en todas las religiones, el cristianismo, el judaísmo, incluso en Egipto, se pensaba que los dioses eran seres fragantes. Ajá. Esto quiere decir, eran seres que olían muy bien. Entonces, para uno comunicarse con los dioses, se quemaba incienso, era como el actual olor de las iglesias.
Ajá.
Era un olor permanente en Egipto. A tal punto que, por ejemplo, los faraones, para ir al más allá, en el proceso de embalsamamiento, los distintos monjes, uh-huh, utilizaban ungüentos, se los cubría de flores. O sea, en ese pasaje al más allá tenían que oler bien.
Claro.
Y en el caso de Roma es un tema muy interesante porque hay poemas escritos que describen cómo olía el Coliseo romano cuando se sacrificaban cristianos o cuando había esas grandes batallas con gladiadores, claro, ¿no? O sea, era un mundo de la cercanía, donde es cierto, no existía una industria de desodorantes o antitranspirantes, ¿no?
Claro.
De hecho, las togas de los senadores muchas veces olían a moluscos, porque la tinta se las lavaba con una tinta y tenía un olor fuerte a pescado, ¿no?
Entonces,
lo que yo busco también en el libro es, a partir de registros literarios, descripciones, incluso en jeroglíficos, tratar de reconstruir ese mundo que se lo suele silenciar. Porque cuando, por ejemplo, leemos un libro, no nos cuenta mucho cómo olía Chile en el año 1800, ¿no? Es como que es algo totalmente que no se tiene en cuenta.
No hay registros, no, claro, no se considera. De hecho, tú mencionaste como parte de tu motivación original, ¿no? Esas primeras páginas del libro de Patrick Susskind, ¿no? El perfume.
Claro.
Estábamos conversando fuera de aire con Iván justamente lo mismo, ¿no? Cómo no había, cómo uno podía sentir el olor de ese París putrefacto, ¿no? Y cómo de alguna forma eso amplía, te hace explotar la cabeza con respecto a ubicarte en un tiempo y en un espacio, ¿no, Federico?
Sí, pero sobre todo, si nosotros tenemos en cuenta en la actualidad cómo nos afectan a nosotros los olores. Imagínate estar ahí en la radio,
sí,
y que empieza a haber un olor a excremento muy fuerte, ¿no?
Ha pasado.
Me imagino que ustedes se mirarán entre sí diciendo,
claro,
acá pasa algo, ¿no? O te duele la cabeza o empezás a sentir una especie de malestar.
Claro.
Imagínate que así era caminar al lado del río Támesis en Londres, que el río Támesis durante siglos fue un centro de putrefacción, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me interesa es cómo los olores, y esto lo expongo mucho en la segunda parte del libro, cómo nos afectan emocionalmente, ¿no? O sea, despertar a la mañana y oler el olor al café.
Claro.
¿No? Cómo te produce una cierta sensación de refrescura, ¿no? O el olor de la lluvia un día que llueve, ¿no?
El petricor.
O el olor del césped. Claro, exacto. Entonces, me parece que para comprender cabalmente la historia, por ejemplo, las grandes batallas de la independencia en el siglo XIX, uh-huh. ¿cómo habrá olido O'Higgins, por ejemplo?
Claro, San Martín.
¿Cómo habrá olido San Martín al cruzar los Andes? O esas batallas sembradas de muertos, ¿no? Y de pólvora. Entonces, me parece que para conocer ese pasado es importante también conocer esta dimensión que se suele olvidar o no se suele ni siquiera contar.
Oye, Federico Cuxo nos acompaña en este momento, periodista científico argentino, quien sacó esta historia cultural del olor, ¿no? La historia leída desde los aromas y los olores. Vamos a otros temas, porque claro, uno puede de alguna manera, yo me imagino que te sumergiste en bibliotecas y buscando para tratar de tener algún registro, testimonios de cómo olía el sí. pasado, ¿no? De lo cual conversábamos sí. un poco, pero hacer ya la proyección como al futuro sí, sí. ya es un ejercicio, creo, de abstracción más interesante, porque tienes que contar de alguna manera o integrar ahí la, qué sé yo, la extinción de ciertas especies.
Hay ciencia
eventualmente,
ficción.
Claro, sí. hay algo de ciencia ficción en eso. ¿Cómo es el proceso y cómo va a oler el futuro?
Y a ver, en el presente se pueden advertir ciertas tendencias, ¿no? Unas tendencias que se van profundizando con los años. Por uh-huh. ejemplo, cada vez tenemos más acceso a fragancias sintéticas en vez de tener contacto con fragancias naturales.
Claro.
Por ejemplo, los desodorantes de ambiente, ¿no? Que dicen olor a limón
sí.
o olor a fragancia marina, ¿no?
Sí, sí.
Que abundan en nuestras casas, en los supermercados. Es como que cada vez tenemos menos contactos con los limones naturales y cada vez tenemos más contactos con estas fragancias hechas en laboratorio.
Claro.
Es
claro.
como que de repente los laboratorios van a sacar cada vez más fragancias que te dicen huele a melón, y quizá llega un momento en que el melón, el melocotón,
sí, sí.
se extinga y tengamos contacto, tenemos más contacto con esas construcciones de laboratorio. Eso es un proceso interesantísimo que cada vez estamos más alejados de los olores naturales.
Claro.
También se ve, por ejemplo, en la tecnología, cómo hay muchos experimentos para desarrollar, por ejemplo, teléfonos celulares que manden mensajes con olores. Pero más allá de estas curiosidades tecnológicas, hay olores que se extinguen, hay olores que quizá conocían nuestros abuelos hace 50, 60, 70 años, y hay olores que no existen en la actualidad.
Es cierto, claro, que no conocen nuestros hijos.
Fruta, ¿cómo?
Que nuestros hijos no conocen, que ya se extinguieron.
Claro, exacto. Yo, por ejemplo, acá en Buenos Aires, una visita obligada de mi infancia era ir al zoológico.
Claro.
Y el zoológico acá en Buenos Aires cerró. Entonces yo recuerdo cómo olía un elefante, porque
sí, pues.
Era chico, era ir y al colegio. Y ahora, si le preguntás a cualquier chico a qué huele un tigre, no te van a saber
claro.
qué es.
Claro.
Entonces, a eso es lo que vamos perdiendo cierta conexión con la naturaleza.
Acá en Chile, cuando un tomate tiene olor a tomate, es como una celebración.
Claro.
En la casa es como, traje tomates con olor a tomate, y todos, no, y empezamos
es
a...
como un tesoro, digamos.
Oye, me muero de curiosidad, te quiero pedir una cosa, cuando venga a Santiago, Federico, voy a estar atento a tu cuenta de Twitter, porque te sigo hace mucho tiempo, me di cuenta hoy, a ver si describes el olor de Santiago hoy, o de los lugares, las ciudades de Chile donde hagas tu gira de promociones para este libro. Pero, ¿a qué huele Buenos Aires hoy, Federico?
Bien, pues, a ver, he tenido la suerte de viajar por Chile, he estado en Copiapó, he estado en Puerto Montt, he estado en Santiago, y me parece que todas las ciudades, grandes ciudades del mundo, tienen un olor que las comparten, que es el olor a caño de escape. Y es curioso porque...
Es cierto.
O no, sí. o no es así.
No, sí, pues.
Y fíjate que, en verdad, si vos te pones a pensar en términos históricos, es un olor nuevo, porque hasta recién empieza a surgir a comienzo del siglo XX y vino a reemplazar otro olor que estaba muy fuerte en las ciudades, que era el olor de excremento de caballo.
Claro, por las carretas.
Eso está muy, muy marcado en las crónicas, donde te dicen que cuando empiezan a introducirse los coches, los automóviles, hay un olor que empieza a desaparecer, que es el olor de los caballos que movían las carretas, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
En verdad, obviamente, el olor de una ciudad depende de muchos factores, ¿no? Depende de si es una ciudad cercana al mar, depende de la flora, depende de los habitantes. Mm. Pero me parece que el olor a caño de escape, gran ciudad a la que vayas, lo vas a encontrar, ¿no?
Claro. Oye, y cuando llegó Armstrong, Aldrin y ¿cómo se llamaba el otro?
El otro.
Cuando llegaron a la Luna, ¿cómo olía, cómo huele ese lugar?
Claro, eso es interesante. En las transcripciones de Neil Armstrong cuentan que cuando regresaban después de sus caminatas al módulo lunar, se sacaban los trajes y ahí en el oxígeno olían un olor que es el olor de un fósforo recién prendido. ¿Viste cuando prendés un fósforo?
Ah, claro, claro.
O cuando apagás una vela en un cumpleaños, sí, apagás, sí, ese olor a vela.
Total.
Ese es el olor, ese es el olor de la luna, que tiene que ver con los químicos presentes en el suelo lunar.
Claro.
Y descripciones así son muy interesantes porque incluso están en los diálogos de los habitantes de la Estación Espacial Internacional. Cuando vuelven de sus caminatas y huelen los trajes, también dicen que hay que el espacio tiene un olor particular, porque el olor es química, claro. El olor son moléculas, entonces...
Minerales.
Eso es lo que a mí me fascina, que uno ve esas imágenes de la Luna y quizá en un momento piensa, ¿qué huele la Luna? ¿Qué huele Marte? ¿Qué huele el Sol? Y son olores, tiene olor. No es que alguien se saque el casco porque se moriría al instante, ¿no? Pero es interesante analizar Venus, que huele a olor a huevo podrido, ¿no? Pero pensarlo de una mirada olfativa.
No, tremendo, tremendo, porque además los olores son máquinas para viajar en el tiempo, ¿no? Así que usted siendo un fósforo siente ese olor y probablemente se acuerde como de un tostador. Un momento tostando pan, el astronauta se va a acordar de la Luna.
Claro.
Por ejemplo, así es el viaje que nos vino a presentar, ¿no? El gran periodista argentino Federico Cuxo, autor de Odorama, una historia aromática del mundo.
¿Dónde encontramos? Este libro ya está por acá, Federico, ¿sabes si está en las librerías?
¿Federico le dijiste?
De por estos lados, Federico le dije.
Sí, así está. Se acaba de publicar recientemente en Chile.
Ajá.
Y está en las librerías o por internet también en el sitio de Penguin Random House Taurus, que es la editorial.
Perfecto, lo vamos a buscar, por supuesto. Salgan a comprarlo porque promete, después de esta charla, queda claro que hay que puro leerlo. Federico Cuxo, te queremos dar las gracias por esta conversa y que te vaya muy bien. Cuando estés por Chile, grita, a ver si nos podemos encontrar.
¿Te vienes para acá?
Bueno. Muchas gracias y un abrazo grande desde este lado de la cordillera de los Andes.
Fantástico, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, chao. Ahí está la historia del olor, qué interesante.
Súper interesante. ¿A qué huele la U? Dicen acá nuestros amigos del Centro de Estudios de UPG.
Y hay otro que contesta, pone a potreros.
A potreros.
Haciendo el chistecito a los conductores.
No hagan leña del árbol caído.
Sí, por favor. Sí. Ya.
Campeones, queridos.
Vamos a revisar qué pasó con la pregunta del día que tuvo que ver hoy con la determinación de la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, a incorporarse al comando de José Antonio Kast. Ahí está.
Permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención. Llegaron los resultados parciales de la pregunta del día con nuestro solapado homenaje al gran Eduardo Thompson.
Sí, qué grande. ¿Podemos hacer un poco más?
Sí, pues. Porque ayer domingo y en Radio Prime, Paula se renunció.
Qué lindo, ¿eh? Con la mosca y la etiqueta.
Esa sí que estuvo buena. Ahí te cambiaste, ¿ah?
El gran Jorge Cruz.
Jorge,
sí,
Cruz.
Hice como un cruce, ¿eh?
Hiciste un mashup.
Oye, ¿qué será de Jorge Cruz? No está. Sí, pues está acá.
Yo creo que vive, ¿sí?
Oye, ahí se me ocurrió una idea. Ya después te la cuento. Mira, ayer domingo, Key, en horario Prime, anunció Paula Daza que no pedirá ese permiso sin goce de sueldo tan criticado, ¿ah?
Sí.
Para integrarse al comando de campaña de José Antonio Kast y que había decidido renunciar para trabajar por esta candidatura. Y te preguntamos a ti, si tú, mucha gente basada en una foto que parece como,
sí,
de espaldas, Paula Daza siendo...
con el ministro París y...
siendo llevada y como consolada y al mismo tiempo. Múltiples interpretaciones, sí, de esa foto, ¿no? Pero lo importante es lo que tú opinas. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Por qué crees que Paula Daza renunció a la Subsecretaría de Salud? Atención, ¿eh? Mucha gente votando y comentando. Gente que tiene en el último lugar de las preferencias a la opción por fobia al comunismo con un 11,8% de los votos.
Ajá.
Más arriba, marcando un 18,3%, está la opción por convicción convicción política. En tercer lugar. En segundo lugar se ubica la opción para huir del doctor París. El maléfico doctor París. Con un 26%. Ahí en primer lugar va liderando esta prestigiosa encuesta. La opción la tienen secuestrada. Hashtag Free Daza. Con un 43,9% de los votos. Quiero agradecer a Troncoso Paulina que hizo, creo que el gobierno le impuso que se sumara a la campaña de Kast.
Le pusieron, dice, la máquina, dice.
Igual me da penita, dice Nanay. Y manda un Nanay. Marcelo González dice: llévenme para la casa, hermanito. Y muestra la foto, ¿ah? Eso cuando se la llevan ahí. El subsecretario y el ministro Ida dice: ¿qué mes se nos viene, Bruce Wayne? Esta semana tendrá 534 días, el partido de la U el domingo, las elecciones el 19, las encuestas. En fin, ahí estás, tranquilo, relájate. ¿Cómo era eso? ¿Cómo decía ese Carlito que decía: hay que estar tranquilo,
hay que estar tranquilo?
Se fue ese botón, qué bueno.
Qué bueno.
Lo usamos, sí, mucho.
Lo usamos,
sí, abusamos.
Sí, abusamos.
Soy casi perfecto, nos dice: yo creo que quiere el Minsal para ella.
Eso no entiendo. El Minsal del futuro, supongo.
Muy bien, Fridaza. Paula Daza no solo está secuestrada, le implantaron un chip con las primeras vacunas con el cual manejan a antojo su libre albedrío. ¡Ayúdenla!
Mira.
Dice Salvo Parra. Ahí está, pobre, me da pena, dice. Bueno, Claudio 1974 dice: se demoró un poco, ¿eh? Es que ya le lleva adelante el tongo de la descompensación. La Paolita dice: definitivamente está secuestrada, Fridaza. Si Britney pudo salir y Melania está en proceso, Fridaza, más obligada, imposible. Dice Salmón Sick. Hoy queremos agradecerle a Android de la Utopía. Dice: quizás este es el paso previo a irse a su planeta. ¿Eh? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Buena tesis la de Android de la Utopía con la reptiliana, según muchos, ¿ah? ¿Eh? Mucha gente seria. Bueno, ya, nómbreme nomás. También le queremos agradecer a Luis Pena, a nuestro amigo Hank y a todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día de hoy acá en Un País Generoso. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue La Pregunta del Día en Un País Generoso, presentado por WOM. Nadie te da más.
Ya, tranquilo, tranquilo. Quedó claro que hay información de último minuto porque se acaba de confirmar hace poco.
Último
de hecho,
minuto.
24 horas de TVN lo pone en su
cuenta. Último minuto. Último minuto.
Muchas gracias.
Último minuto.
Lo pone en su cuenta de Twitter. José Antonio Kast acaba de confirmar que esta noche viaja a Estados Unidos.
Esta fue una noticia de...
Último minuto.
Último minuto.
Uno puede desprender de ahí que esto tiene un solo sentido: juntarse con...
¿Con Donald?
Franco Parisi.
Yo pensé que con Donald Trump. No. Pensé que iba a ir al original.
Yo creo que con Franco Parisi. ¿Qué otro sentido tendría hoy, antes del balotaje, digamos, a pocos días, irse a Estados Unidos, sino ir a buscar los votos, digamos, de su propio dueño, entre comillas?
Go to Alabama. Go to Alabama. Qué lindo.
Si la montaña no va, vamos a la montaña, o al revés.
La montaña. ¿Cuál será el ofertón? ¿Cuál será la bebida? ¿Le harán caso a los seguidores de...
No lo sé.
De París y a una, no creo.
No lo sé, pero el mono es bueno. O sea, la imagen,
¿qué le decía,
digamos?
Sí, no,
no, me refiero no, que la imagen, estoy hablando del lenguaje televisivo. La imagen de José Antonio Kast junto a París y allá en Estados Unidos, juntos tomando un café, yo imagino que es una imagen... o sea, es llevarlo un poco más allá todo esto.
Increíble la noticia de...
Último minuto. Último minuto.
Último minuto.
Verne Núñez tiene algo que contar.
Último minuto, atención. Tengo una pregunta.
Sí.
Una pregunta que hacen nuestros amigos de la Universidad Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Y esta es la respuesta. Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Admisión 2022. Universidad Autónoma de Chile también es parte de Un País Generoso.
Pórtate a WOM con los nuevos planes con más gigas. Cámbiate al plan de 120 gigas por solo 11.990 pesos. Además, si portas dos, te lo llevas por 5.995. Cada uno por todo un año, ¿eh? WOM, nadie te da más, es parte del País Generoso. Por supuesto que empieza a cerrar su cortina por hoy, primer día de la semana. Mañana lo vamos a hacer mejor, pasado mañana mucho mejor, el jueves tanto mejor y el viernes ya en la excelsitud.
Y después, sábado, domingo, vuelve la decadencia y a remontar todo de nuevo el próximo lunes, ¿ah?
Muchas gracias a Mitzi Belmar por la producción periodística, gracias, del Mitzi, programa de hoy.
Oye, le mandan un saludo a la selección de Rugby 7, que acaba de clasificar al Mundial por tercera vez en la historia después de dar vuelta a un épico partido frente a Brasil.
Mira, qué buena.
Fantástico.
Qué buena noticia.
Pura buena noticia, Iván.
Emi, muchas gracias por la puesta al aire. Nos encontramos mañana con tanto con Emi como con la Mitzi, con todos ustedes a las 18 horas para hacer nuevamente el País Generoso.
Fantástico, un abrazo, pueblo de un país generoso. Chao.
She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy. And golden curls, you could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels.